aunque este es un tema enfocado a la mujer, como papás, pues les puede servir a los varones, ¿verdad? Igual si tienen una hermana o una sobrina soltera, pues es un tema que les puede también servir bastante. Entonces vamos a estar viendo este tema. Se llama La obra de Cristo y la mujer soltera. Es de W.K. Wedie, no sé cómo se pronuncia la verdad. Él vivió por ahí de los años de 1803 a 1863. Y bueno, vamos a ver. Cuando hemos estado tocando la mayoría de los temas en cuanto a la mujer, en cuanto a algunas cuestiones, ¿verdad? Que nos tocan como mujer, pero también la Biblia pues está escrita para todos y también una realidad es que hay mujeres que nunca se casan. Y hay ciertos principios también que aunque el mensaje está para las mujeres, hay ciertos principios que se aplican también para pues para un soltero, ¿sí? Pero en este caso pues vamos a estar hablando de las mujeres. Y lo primero que nos dice aquí el hermano, nos dice que Romanos 16 destaca el esfuerzo de las mujeres por Cristo y como hay muchas casas en las que viven mujeres solteras que se dedican a su causa, sería bueno dedicar un momento a echar una mirada a esas moradas. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos al capítulo 16 de Romanos y es un capítulo de saludos donde Pablo está saludando a diferentes personas y entre esas personas se destacan varias mujeres y Pablo envía saludos afectuosos, algunas indicaciones con respecto de estas mujeres. Entonces, iniciamos con el primer versículo. Dice así, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Inicia este capítulo recomendando a una mujer, a Febe, y nos dice Pablo que ella era una diaconisa de esa iglesia. El adjetivo con el que la califica, por así decirlo, es como una mujer que ha ayudado a muchos, incluyéndolo a él. Entonces, algo de lo que el hermano nos dice acerca de este capítulo es que a la mujer soltera, pues tiene una misión en especial por el hecho de su soltería. Ahorita vamos a ver unos versículos que apoyan este principio. Y dice, las mujeres solteras suelen tener una misión de misericordia, que no se les encomienda a las que tienen que sobrellevar las preocupaciones de un hogar del que ocuparse o del que se deben ocupar o deberes domésticos que deban desempeñar. Dios es muy sabio y en la palabra Él determina que a las mujeres solteras se les puede encomendar esa misión de misericordia y a las mujeres casadas se nos mandan otras cosas, porque también Dios tiene un interés especial pues por esos niños que la mujer casada a lo mejor está criando o si no tiene hijos, pues simplemente porque ahora ella tiene otras ocupaciones. Y vamos a ver un poco de eso. Nos dice también aquí el hermano, cuando son enseñadas por el Espíritu, las solteras pueden cultivar sin prisas las gracias de la vida divina. Pueden entregarse con calma y sin ser distraídas por preocupaciones a realizar la obra de Dios. Pues porque no tienen como solteras, que en este caso pues nada más acá tenemos a Gema, no tienen la responsabilidad de alguien que ya tiene hijos o que tiene un esposo. Entonces ellas tienen ese tiempo que no les requiere un esposo o unos hijos para poder ellas desarrollar y cultivar, dice, estas gracias de vida divina. Esto no quiere decir que una mujer casada pues no pueda ser más devota o más espiritual. Claro que no. O sea, somos llamadas también a desarrollar nuestra relación con Dios, pero obviamente los obstáculos y las que ya tienen hijos pueden darse cuenta, son diferentes. Hay días que los hijos están enfermos, hay días que a lo mejor no están enfermos, pero a lo mejor el esposo, o hay otras responsabilidades que requieren tiempo y requieren esfuerzo y requieren que nosotras estemos pendientes de eso. Y si nosotros vamos, antes de avanzar con Romanos 16, vamos a 1 de Corintios 7, versículos 33 al 34. Dice así: pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Este es el pasaje que respalda este principio. No está diciendo que un estado es mejor que el otro, el estado de soltería o el estado de estar casado. Ninguno de los dos es mejor que otro. Y vamos a entender un poquito este pasaje. Son etapas de la vida y también tenemos que entender que o Dios es soberano en absolutamente todo o no lo es. ¿Por qué? Pues porque hay personas a las que a lo mejor Dios no les va a dar el regalo del matrimonio, ¿sí? Y está bien, no es malo, o sea, está bien. Y hay personas a las que sí, y no debemos idealizar ninguna de las dos cosas, porque a veces como mujeres, a lo mejor pasa que a las solteras llegan a cierta edad y somos un poquito insensibles con ellas, y empezamos a decirle, ¿y tú para cuándo? O ya te vamos a rifar, y cosas así, y es algo que a lo mejor puede llegar a ser molesto, o por algunas que a lo mejor sí tienen el anhelo de casarse, pues algo ofensivo o doloroso, ¿verdad? Entonces no es bueno que hagamos ese tipo de bromas, pero también a la mujer casada, podrían las solteras de repente vernos, y me ha pasado, ¿no? Y que nos ven así como que con las ojeras acá y correteando a las bendiciones. Y pues también como que no se les antoja mucho tampoco, y también podrían ellas decir, no, pues mejor me quedo así. Entonces, tenemos que entender que no es algo que se pueda comparar, simplemente son etapas diferentes y Dios determina lo que sus planes para cada una de nosotras. Y las dos cosas son buenas, cuando son cosas que Dios está permitiendo en nuestra vida, porque lo que Dios hace, lo hace bien. Este pasaje nos dice esto, dice, las que están casadas pues tienen que ocuparse de su marido, tienen cosas en las que ellas tienen que estar pensando en los hijos, de cosas terrenales. En esas cosas terrenales pues se refiere al ritmo de la vida, a todo lo que ocurre en la vida familiar, así de simple. Y entonces a veces puede ser algo, para no idealizar, porque a veces pensamos que y se casaron y vivieron felices para siempre, que el matrimonio es muy bueno, yo sí lo recomiendo, pero claro que tiene sus momentos dificultosos, ¿verdad? Yo sé que a veces puede ser un tiempo difícil también para las casadas y tenemos que entender, las solteras a lo mejor pueden estar anhelando casarse y algunas casadas podrían anhelar no haberse casado. Tengamos cuidado con eso, no veamos como una cosa mejor que la otra, sino entendamos que en lo que Dios nos ha permitido, sea que nos dio un marido o no, podemos honrar a Dios. Entonces nos dice, las mujeres pues están divididas, o sea, dice, la que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Entonces lo primero que debemos entender es que el estado de soltería es para ocuparnos de las cosas del Señor, ¿sí? O sea, es un tiempo que no es como, pues como yo no tengo hijos que cuidar y todo eso, yo puedo hacer lo que se me dé la gana y todo eso, no. Es un tiempo en el que tú debes de ocuparlo para prepararte para el futuro también, sea que te cases o no. Te preparas, porque dice, para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Entonces, ¿qué es eso? Preparas físicamente de alguna manera, o sea, vas madurando, vas creciendo, vas aprendiendo cosas, pero en espíritu se refiere a tu mente. También vas cultivando tu mente. Y eso es algo que las casadas, me gusta leer, es un hábito que gracias a Dios, pues mi mamá me fomentó, pero yo no tengo tanto tiempo como cuando no tenía hijos, de verdad. O sea, a veces me siento a leer y de repente ya tengo niños acá en la espalda brincándome, entonces, pues no, no hay. Pero una soltera puede sin esas interrupciones, sin gritos y sin mocos que limpiar. El tiempo de la soltería es para eso, o sea, es para que tú te prepares en cuerpo y en espíritu, ¿sí? Es eso. Y ahora quiero también que veamos otra cosa. Si ustedes se fijan, el versículo dice, la mujer que no está casada y la virgen. ¿Por qué creen que se para? ¿A qué se referirá? Ajá. A veces hay personas, hay mujeres que vuelven al estado de soltería por viudez o por un divorcio. Entonces, a ellas también se les dice, tú, aunque ya te estás viuda, y a lo mejor si tiene hijos, créanme, va a estar ocupada mucho más con esos hijos porque ahora está criando sola. Pero si no tiene hijos, o sea, no te desesperes y salgas corriendo a buscar al primer hombre que pase por ahí. Ese tiempo que el que el Señor te permite volver otra vez a un tiempo de soltería, o te puso ahí porque a lo mejor no era algo que deseabas, pero ese tiempo también es para esto. Para prepararte en cuerpo y en espíritu para el Señor. Y vamos a ver cómo se ve de una manera práctica eso, cómo se ve. Ya sea que el Señor en su soberanía y en sus planes perfectos lleve a una mujer a un estado de viudez o a un estado de soltería por un divorcio. Yo sé que eso es algo que lo vemos bien fatal, pero lamentablemente sucede. En este mundo las cosas pues no son perfectas, ¿verdad? Y aunque a veces no es que lo busquemos, pero puede ser que pase. O a veces quizás sea una mujer que llega a los pies del Señor después de un divorcio. Cada quien trae una historia, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo luce esto en una manera práctica. Ahora sí vamos a Romanos 16 y empezamos con Febe, que les leí ahorita los versículos, y nos dice que ella era una diaconisa, ella tenía esa posición en la iglesia. Pero quiero que sepan lo que hacía una diaconisa en ese tiempo y por qué una mujer que estaba en ese estado podía servir como diaconisa. Dice aquí que Febe significa brillante y radiante. Y yo sí veo a las solteras así como que hay días que, pues sí, o sea, pues bien radiantes. Yo a veces me levanto y así como que, ay. Pero ese es el significado de su nombre. Pero más allá de cómo ella lucía, seguramente que era su espíritu, yo creo, o sea, su forma de ser, su servicio. Y ella nos dice aquí que era una diaconisa. Y este término que usan para describirla aquí como diaconisa también se puede traducir como sierva. Ella era una sierva en esa iglesia, una sierva del Señor. Y históricamente en la iglesia primitiva, pues las siervas a lo que se dedicaban, o las diaconisas, las funciones que tenían, era cuidar a los creyentes enfermos, a los pobres, a los extranjeros y quienes estuvieran en la prisión. Y también las mayores que estaban en ese estado de soltería por viudez o lo que sea. También ellas se encargaban de instruir a las más jovencitas. Esas eran las funciones de una diaconisa en la iglesia. Tal vez, les digo, no parezca algo tan atractivo a lo mejor. Sin embargo, es una bendición del Señor que ellas puedan tener también ese tiempo, o las solteras. A lo que veo yo aquí es que tienen la capacidad de desarrollar ministerios que alguien que a lo mejor con los hijos no va a poder, porque a lo que nosotros las que tenemos hijos, Dios nos va a llamar a cuentas es por lo que hicimos con esos hijos. Por eso existe Tito donde dice que las casadas, pues hoy las más jóvenes, que cuiden a sus esposos, que aprendan a amar a sus hijos, a sus esposos y a cuidar a sus hijos. Todas estamos llamadas y todos, solteros y casados, a desarrollar nuestros dones, porque para eso el Señor nos los da, ¿no? Y a servirle al Señor. Es una forma de ser agradecidos. Pero sí entiendo el cuidado especial que pone el Señor, porque a Él le interesa nuestra familia. Entonces, por ejemplo, a las que están casadas, sí les dice eso, aprendan a amar a su marido, cuiden a sus hijos. Entonces, es una etapa, cuando los hijos están pequeños, es una etapa para la casada de enfocarse en sembrar en ese hijo, sembrar para cosechar en la vida adulta. Porque no se es bien difícil ya de grandes, ese tiempo ya no se recupera. Entonces, por eso el Señor es muy específico en decirle, tú que estás casada, esto es lo primordial. Qué padre que me puedas servir, qué padre que puedas hacer esto en la iglesia, pero si estás abandonando tu servicio en la casa por estar en las cosas de la iglesia, estás mal, porque ese no es el orden que Dios da. Por eso les mencionaba a ti todos. Pero a la soltera le dice, tú sí, porque tú no tienes esa responsabilidad en la casa. Tú puedes desarrollar ese ministerio, o sea, tú puedes servir en ayuda a otros. Tienes esta posibilidad, no más, de ser una diaconisa. Yo no digo que una casada no, a lo mejor llega la etapa en la que ya tienes hijos adultos, o ya son más maduros, o ya están jóvenes, y te dan un poquito más de holgura en el tiempo, ¿verdad? Y te dan también una cierta sabiduría y experiencia que una soltera no va a tener. Entonces, qué padre, pero son etapas diferentes. Entonces, en la etapa de niños pequeños, pues nuestra tarea es cuidar a esos niños pequeños. Si podemos desarrollar algo dentro de la iglesia, está bien, siempre y cuando no descuidemos a nuestros hijos y a nuestro esposo, a la familia. Sí. Y no es sabio de la iglesia exigirle a una madre joven o a una madre que tiene las manos llenas en ese momento, exigirle de más. Les digo, sí debemos de servir, sí. Pero siempre y cuando estemos conscientes que no estamos descuidando nuestro hogar. ¿Sí? Entonces, si ya hay un descuido de nuestros hijos por estar acá, entonces ya no está bien. Eso en cuanto a las casadas. Pero les digo, en las solteras, pues Dios les dice, o sea, tú tienes esta misión. Si tú estás soltera, aprovéchala para servir y desarrollarte en un ministerio. Y si ustedes han leído, la mayoría de las misioneras, yo me he fijado, biografías que he leído, han sido solteras. Inician su vida o su ministerio en la soltería, algunas se casan, otras no, y algunas sí ya siendo casadas, pues el Señor las llama y sirven junto con su esposo. Pero la mayoría, la verdad es que el común denominador es que estando solteras. porque no tienen esa responsabilidad de los hijos. También quiero que pongan atención en eso. Febe era diaconisa y lo que hacía una diaconisa eran esas cosas. Entonces, una de las cosas que una mujer soltera puede hacer es servir en la obra de Cristo. Sirve en lo que, a lo mejor tú tienes otros dones, no sé, pero sirve, sirve. Y tenemos también ahí Romanos 16, 6. Dice, saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Entonces, Pablo está reconociendo también a ella, a María, como una mujer que había trabajado mucho, mucho, mucho en el ministerio. No nos da detalles qué es lo que hacía o qué tipo de trabajo o qué, pero nos dice mucho. Es una mujer trabajadora. Y luego en Romanos 16, 12, tenemos donde dice, saluden a Trifena y a Trifosa. Son nombres bien chistosos. Cuando yo los escuché la primera vez, dije, esos nombres que... Pero creo que significan así como delicada y no recuerdo el otro significado. Y probablemente sus nombres son muy parecidos porque eran hermanas mellizas. Piensan que eso es. Y ellas las califica como obreras del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Eran mujeres que estaban sirviendo también. Y luego tenemos ahí mismo, dicen, saluden a la querida hermana Persida, que ha trabajado mucho en el Señor. También ahí está describiendo a ella. Ella tiene ese nombre porque probablemente ella era originaria de Persia y de ahí salió su nombre. También es calificada como alguien que ha trabajado mucho en el Señor. A las casadas yo creo que trabajamos mucho en el Señor, pero en nuestro ministerio, que a lo mejor no se ve. Ahí es donde vamos a entrar ahí y tener un poco de cuidado con esto. La mujer soltera, la obra de Cristo, como dice aquí en la mujer soltera, si sirve, puedes trabajar, puedes desarrollar un ministerio. Te llamo a la misericordia, dice que tienes una misión de misericordia, porque si se fijan, todo lo que hacía Febe eran cosas que tenían que estar relacionadas con tener ser misericordioso, como cuidar a un enfermo, a un pobre, a extranjeros y quienes estuvieran en la prisión. Yo recuerdo de una misionera, Gladys Aylward, ella iba a la prisión y Dios la usó ahí para traer libertad a muchos prisioneros. Libertad no en el sentido de que salieran de la prisión, sino libertad espiritual. Y fue una mujer pequeñita, la describen como una mujer muy chaparrita, muy bajita de estatura y que pues, no impresionaba mucho, o sea, por su físico, pero que cuando hablaba era impresionante. Ella fue soltera toda su vida y pudo servir de esa manera. Sin embargo, otra de las obras de misericordia es que ella también abrió un orfanato y adoptó una jovencita, una niña. La compró porque en China vendían a las niñas, entonces a ella le dio mucha lástima porque sabía para qué iban a comprar esa niña. Entonces ella decidió comprarla y se la quedó como una hija. Ese tipo de cosas, qué padre que las puedan desarrollar. Recuerdo de ella y luego vamos a avanzar ahora aquí. Esa es la obra, lo que puedes hacer. Y te da una invitación a que no te sientas sola. Cuando es una mujer soltera, que no te sientas sola, porque en esos momentos que a lo mejor pudieras sí sentirte sola, que te vacíes en servicio. Y hay aquí un párrafo que les quiero citar. Dice, si alguna vez la ha invadido, o sea, la mujer soltera, un sentimiento de soledad o de aislamiento, creemos que lo disipan o tal vez incluso lo convierten en alegría con una dedicación más intensa al servicio y a la gloria de nuestro Señor. Él está con nosotros siempre, por tanto, no tiene por qué haber soledad. Al menos los solitarios están protegidos y vigilados como lo estaba el profeta con sus carros y sus jinetes de fuego. Ese a quien está citando ahí de qué profeta está en Segunda de Reyes 6:17. Y la historia que nos dice ahí es que está Eliseo y está con otro joven. Y entonces el otro joven está temeroso porque viene todo un ejército y está viendo un ejército que vienen en contra de ellos. Y dice, pues nosotros estamos solos, o sea, somos nada más tú y yo, y contra todo un ejército. Y entonces Eliseo ora y le dice, Señor, te ruego que le abras los ojos a este joven, para que se dé cuenta que no está solo. Entonces sus ojos espirituales son abiertos y dice que ve a muchos jinetes de fuego y carros, que pues ese es este mundo espiritual, o sea, el Señor nos tiene protegidos. Obvio que nos protege a todos, pero yo sí creo que en esos tiempos que bien sabe Dios que son momentos solitarios, Dios también tiene ahí siempre sus huestes celestiales acompañando. Y es algo que puedes pensar a la mujer soltera, ¿no? Cuando tenga esos momentos que se siente sola o que a lo mejor puede ver a una pareja y añorar también eso. Puedes pensar también en el Señor Jesús cuando está en el huerto del Getsemaní, porque él se sintió solo en ese momento. Y él está orando y la respuesta de Dios para él fue un ángel que llegara y lo confortara, lo consolara. Entonces, yo creo que es lo mismo, esto se refiere a este pasaje o este párrafo que nos escribe este autor. Dice, el Señor no te va a dejar solo, o sea, nunca ha dejado solo a nadie. Y dice, y aunque todos podemos, aún hay mujeres, aún en un matrimonio que puedan estar viviendo o sintiéndose solas, también no nada más las que están solteras. Pensar en el Señor Jesús como él también pudo haber experimentado, o de hecho experimentó esa soledad también, y fue consolado también. Y dice, así estando a salvo, la comunión con Dios se convierte en el secreto de su fidelidad y de sus esfuerzos a la vez. Yo creo que eso es el secreto de todo, tanto para las casadas como para los solteros, ¿no? Tal vez las casadas a veces también sentimos así como tiempos de soledad. Cuando se enferman los hijos y no podemos salir, queríamos de verdad estar en ese lugar y no pudimos porque teníamos que cuidar a los hijos y a lo mejor todo el día estuvimos solas y todo eso, puede ser que tengamos eso. Y también puede ser que una soltera se sienta igual. Ella puede salir, pero a lo mejor se siente sola también. Y el secreto para ambas cosas es la comunión con Dios. O nos aferramos a Dios y creemos que Él es nuestro todo y que es suficiente de verdad para nuestra vida. O no, o estamos mintiendo, ¿verdad? O algo no está bien en nuestra comunión con Dios. O sea, no quiero decir que no pase. Sí, hay momentos donde a lo mejor sí se sienten así. Hay otra misionera. Ella es Amy Carmichael. Su historia narra que está en el campo misionero, me parece que está en esa ocasión me parece que está en Hong Kong o algo así, Japón, no sé dónde, pero era un lugar de allá. Y está ahí y llega la época de Navidad y todo eso, y entre los misioneros pues hacen tipo una cena festejando y de repente ve a otra pareja de misioneros que están ahí y los ve juntos y los ve que se están abrazando y todo, y ella se empieza a sentir sola porque está sola ahí. Dice, estaba con ellos, pero los vi que estaban juntos, entonces como que ella se sintió así como que ese anhelo, ¿no? De también tener a un compañero. Ella siente ese anhelo y dice, pues qué onda, Señor, no en estas palabras, en la actualidad, ¿no? Algo así. Pero empieza a haber una lucha en ella de saber qué va a pasar con su vida o si toda su vida va a estar sola, porque pues está yendo a un lugar donde no, pues no es su tierra, no hablan su lengua y probablemente no va a haber mucha gente que entienda por qué hace lo que hace, ¿no? Y de hecho su lugar ahí no fue, se enferma y le da una enfermedad que se llama cabeza de no sé qué, pero una enfermedad allá, entonces la mandan a otro lado y termina siendo misionera en la India. Pero en esa noche de que ella ve eso y que empieza a tener esa lucha, yo creo que es válido que lleves esa lucha delante de Dios también, porque ella se va a, o sea, bien extrema, se va a una cueva, así como que se aleja y porque quiere pensar y quiere reflexionar sobre lo que Dios le está llamando a hacer. Y si realmente la está llamando en soltería o si debe buscar un marido o qué va a pasar, qué ondas. Entonces se va a una cueva y ahí se pone a orar y a orar y a orar. Hasta que el Señor le trae un pensamiento. Y ese es, tú nunca vas a estar sola. Pero eso fue, o sea, la respuesta fue esa, nunca vas a estar sola. No, la respuesta no fue, te voy a dar un marido. Y de hecho, pues no, no le dio un marido, o sea, ella siempre fue soltera. Pero cuando uno termina de leer el libro, se los voy a spoilear, por si, pero están muy buenas esas biografías, por cierto, porque sabemos que son reales y de la obra de Dios en otras personas. Cuando ella termina su vida y ve todo lo que hizo, ella fundó un orfanato en la India también, rescatando a niñas y a niños y todo eso, y muchos iban y de hecho la llamaban mamá. Entonces, ella recuerda así como que ese momento en esa cueva donde estaba sola y todo. Y dice, de verdad que no estoy sola, nunca he estado sola. Pues porque el Señor siempre estaba ahí. Pero más allá, o sea, de eso, en una esfera que lo podemos ver como más algo más físico, ella pudo darse cuenta que Dios le dio una familia de otra forma. O sea, no a través a lo mejor como una mamá que pues biológicamente no y tienes un esposo y todo eso, pero ella llegó a tener muchos hijos de esa manera. Y bueno, voy a hablar más de ella un poquito más adelante porque es una de las biografías que de verdad se las recomiendo, me ha impactado mucho. Entonces, yo creo, eso es válido, o sea, llevar esa pregunta ante el Señor y dejar que Él sea el que responda y te dé paz. Y yo creo que el Señor lo hace. Igual, con una casada, yo creo que a veces podemos estar al borde de la crisis porque nos están pasando muchas cosas en la casa y el Señor también puede responder. O sea, en medio de ese rutinario que es estar ahí, en medio de pensar que a lo mejor no es muy útil lo que estás haciendo, que podrías estar sirviendo más haciendo otras cosas que no puedes hacer porque estás cuidando hijos, el Señor también te puede responder. Y yo creo que la respuesta en este caso, y es con la que yo me he topado siempre, es que eso es lo mejor que puedes estar haciendo en ese momento, estar cuidando a tus hijos. En lo siguiente dice, y mientras los frívolos revolotean en la vida persiguiendo sombras, engaños, locuras, pecados, aquellos a los que ahora estamos describiendo, o sea, a estos solteros que son piadosos, caminan en las pisadas de aquel que anduvo haciendo bienes. ¿Quién es? ¿Cuáles son esas pisadas? Vamos a Hechos 10, 38. Y dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí va, hay varias cosas. Una, Jesús experimentó la soltería o fue soltero, pero él anduvo haciendo el bien. Y algo que nos dice es que él no estaba solo tampoco. ¿Qué dice al terminar el versículo? Porque Dios estaba con él. Entonces dice, aquellos que están llamados a una soltería, tienes que entender que estás siguiendo las pisadas de tu maestro. Haz el bien y Dios está contigo también. Y menciona a frívolos que revolotean por la vida por ahí, porque habrá también solteros que en realidad les gusta eso, pero no lo usan para una vida piadosa, sino pues para otras cosas que a lo mejor no son malas, pero que al final de cuentas no tienen peso en la eternidad. Viajar es bueno, hacerte de muchas cosas, pues puede ser algo bueno, pero si no eres útil para la obra del Señor, si no sirves a su causa, todo eso se va a desvanecer. No sirve. Entonces, a lo que llama es que si tú estás soltero, sigue las pisadas del Señor Jesús. Eso es algo que te está siendo concedido. Se te está dando. No debemos ver el estado de soltería como algo, la solterona, la que se quedó, la forra Biblias o libros, yo qué sé, ¿no? Sino como algo que también es un regalo, que es el regalo de poder seguir así las pisadas del Señor. También tenemos otro ejemplo de otra mujer en Hechos 9, 36, 39. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducida al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Si se fijan, era rica en obras buenas, abundaba en servir al Señor, abundante en eso. Y dice, y de caridad. Por eso es lo que el hermano nos dice, que a las solteras y a los solteros también, la misión que se les ha dado es una misión de misericordia, donde puedes ayudar a otros. Y la manera que ella ayudaba, pues nos vamos al versículo 39, dice así, entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellos. Entonces, la manera en que ella hacía obras buenas, rica en esa caridad, era que les hacía ropa a las demás gentes. Era su don, era su habilidad y lo usó para servir al Señor. Entonces, la mujer soltera, las habilidades que Dios te ha dado, los dones, la profesión, lo que Dios te dé, úsalo para el Señor también. O sea, eso te ha dado también. Úsalo para el Señor. Entonces tenemos este ejemplo de Dorcas y luego nos dice acá el hermano, dice, temerosas de la fama, poco dispuestas a que se les reconozca, se encogen ante la atención pública, aunque son incansables en su obra de fe. Estamos hablando de alguien que no está persiguiendo los reflectores, o sea, porque ese tipo de ministerios pueden llamar la atención. O sea, a mí no me ponen en las redes o como boletines de oración como a las misioneras. Yo porque de repente me llega misionera tal en la Sierra Tarahumara y peticiones de oración y todo eso. Pero pues una mamá que está acá, pues no, nunca sales en un boletín de la esposa del hermano, misionera con sus hijos, pues no. Entonces no hay ese tipo de reflectores o de atención como lo puede haber en alguien que desarrolla un ministerio, ¿no? Por eso también las llama a ser temerosas de la fama. Entonces, solteras, sea temerosa de la fama, aunque sí eres incansable en tu obra de fe, o sea, puedes ser incansables en la obra de fe, hay que ser temerosas de la fama, Algunas, dice, son incluso abnegadas en su causa y elevándose por encima del yo. Porque puede ser que muchos digan, ah, qué buena es para esto, esta hermana hizo esto, una brigada médica, o hizo una brigada evangelística, una campaña de esto, o está atendiendo a miles de niños allá, y son cosas muy bonitas y que se ven más. Pero dice aquí, tú elévate por encima del yo. O sea, no permitas que en algún momento empieces a brillar más tú que Cristo. Acogiendo de buen grado la obra que su Señor les ha asignado en su santa providencia. Ahí les marqué en negrito providencia porque providencia significa ver antes de que suceda. Pro video, o sea, ver antes. El Señor ve antes lo que va a suceder porque Él conoce tu historia de principio a fin, Él la escribe. Entonces, si Él determina que eres una mujer casada o vas a ser una mujer soltera o determina que seas una viuda o que seas una... Permite, ¿verdad? También yo sé que porque esto puede sonar escandaloso, pero a veces permite también el divorcio, que una mujer llegue a ese punto por cuestiones de dureza de corazón, ¿verdad? Cuando eso pasa, no que le agrade, aclaro, no es algo que le agrade a Dios, pero pasa. Si entendemos la providencia, o sea, si entendemos que el Señor va delante de nosotros y que Él va a estar con nosotros en cada momento, sea el estado en el que estás como soltera, soltera viuda o soltera divorciada o soltera, o casada, dice, entiende, dice que fue asignado por Dios. La verdad es que puede traer ciertas dificultades que estén en el campo misionero como solteras, simplemente porque también pueden estar en una posición que puede ser peligrosa para ellas. Entonces sí hay que tomar ciertas precauciones y también tener cuidado de no deshonrar el nombre del Señor, porque como dices tú, puede haber una mala fama, o sea, de que algo a lo mejor no se hizo intencional, pero fue malo, fue de tropiezo. Y a veces, pues la verdad es que son misioneras o misioneros o solteros, pues también son seres humanos, o sea, pueden caer. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Elévate por encima del yo. Y luego dice, acogiendo de buen agrado la obra que su Señor les ha asignado en su santa providencia, intentan engañar al dolor de sus gemidos y al sufrimiento de sus lágrimas y con una bendición de lo alto suelen conseguirlo. Porque a lo mejor hay mujeres que sí anhelan un matrimonio. Yo he conocido misioneras que sí y no se les ha concedido. Misioneras y no misioneras, o sea, mujeres en iglesia también, ¿verdad? Y algunas sí lo sufren, hay otras que no, que la verdad es algo que el Señor aplaca en sus corazones y que no está ese anhelo y que pues qué bueno que no lo están sufriendo, pero hay quienes sí. Pero dice aquí, aún así, elévate por encima del yo, o sea, de querer satisfacer lo que son tus deseos. Y dice, en una palabra es como resumir lo que el hermano está diciendo. Buscamos en vano siervas que sean más devotas de Cristo que con frecuencia las que podemos encontrar en los hogares de las mujeres que no se han casado. Pues porque tienen ese tiempo, les digo, ese tiempo para desarrollarse y cultivar su espíritu. Hay un hermano, y es un buen libro, también se los recomiendo, se llama Matrimonio Sagrado, y el hermano de ahí se apellida Chapman, pero no recuerdo el nombre. Él dice que tal vez el matrimonio no fue creado para, o sea, sí nos hace felices, pero más que allá de hacernos felices, para hacernos santos. Y dice, si tú quieres servir al Señor, no te cases, porque puedes servir mejor como soltero. Pero si quieres parecerte más a Él, entonces cásate, porque vas a desarrollar ciertas características que se desarrollan en el matrimonio, que tienes que aprender. Porque si ustedes ven en el Antiguo Testamento, el Señor se relaciona con el pueblo de Israel como si fuera su esposa. ¿Y cómo le pagó esa esposa al Señor? ¿Cómo fue la relación de ellos? ¿Sí recuerdan? Antiguo Testamento. Pues fue bien desastrosa. O sea, le fue infiel, se fue tras los Baales y luego todavía le daba gracias a los Baales porque eran los que le proveían según esto. Entonces, el Señor nos enseña ahí gracia, nos enseña perdón, nos enseña también cómo actuar en muchas circunstancias que se pueden dar en un matrimonio. Y por eso el hermano dice eso. ¿Quieres parecerte al Señor? Cásate. ¿Quieres servirle? No te cases. Y es como una frase nada más para explicar que es como algo diferente en cómo vamos a crecer en nuestra santidad. Pero crecemos en ambas cosas. Y les digo, al final está muy padre porque el matrimonio es algo bueno, también es diseñado por Dios. Y les digo, cuando algo es concedido por Dios, sea soltería o sea matrimonio, pues Dios va a estar con nosotros. Sin lugar a dudas, existen mujeres necias que se entregan a la mera emoción y la consideran como un principio, que tienen tan poca sabiduría a la hora de compartir con los demás sus dones, las hay tan generosas, pero tan poco sabias como para fomentar los males mismos que intentan curar. Sin embargo, en otros casos, la destreza en detectar la farsa, la firmeza en resistirse a ella, junto con la ternura a la hora de ayudar, son cosas que se adquieren con la experiencia y les prestan un peso moral a todas las demás acciones. Pues dice que sí puede haber mujeres solteras que quieren servir y todo eso, pero les falta sabiduría. A lo mejor ahí puede haber un hombre interesado en ellas y ellas pues están queriendo ayudar, pero no lo están haciendo sabiamente, o no puede, o puede ser que estén tratando de ayudar, no sé, como los que querían ayudar a los huérfanos, pero no lo están haciendo con sabiduría y a lo mejor están, por ejemplo, los que cuidan enfermos, y si alguien que a lo mejor puede usar su enfermedad para manipular y estar siendo servido, pues puede pasar también. Ah, pues como tú, a las diaconisas se les pedía que hicieran eso, pues alguien podía aprovecharse, y había mujeres que a lo mejor eran poco sabias y lo hacían, y podían algunas caer en descrédito. Entonces también pues es un llamado a ser sabio en la manera que compartes tus dones también, porque estás en una posición de soltería y hay hombres malos y también puede ser algo tentador también. Igual dice, no te preocupes tanto, o sea, ocúpate de eso, pero dice, sin embargo, dice, a veces con el tiempo, dice, la destreza en detectar la farsa, o sea, en detectar que alguien quiere usar tu soltería o usar tu tiempo. Lo puedes aprender a detectar, dice, y puedes aprender a ser firme en resistirte a eso. Y eso, junto con la ternura, o sea, de poder tú a ayudar, pues son cosas que vas a adquirir con la experiencia. Yo recuerdo, nada más para como aclarar ese punto, de antes de que yo tuviera a mis niños, pues no estaba soltera, ya estaba casada, pero tenía más tiempo porque no tenía los niños. Y tenía una mujer que venía aquí a la iglesia, y ella tenía hijos. Y pues yo le empecé a cuidar los hijos porque pues ella era una mujer, o sea, sola pero con hijos, y entonces pues estaba batallando. Entonces de repente yo le cuidaba a los niños y todo, hasta que hubo una vez que yo dije, pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, me llevó los niños a la casa para que se los cuidara, que porque había conseguido un trabajo y no sé qué. O sea, fue por los niños como eso de las 3 de la mañana. Los niños estaban en mi casa a medianoche, o sea, ni era medianoche, o sea, era madrugada, llegó por los niños y los sacó de la casa, y yo así que, y aparte, pues no fue sola, fue acompañada por un perfecto desconocido para mí, y se supone que yo, pues, estábamos iniciando una amistad y todo eso, y pues yo dije, entonces yo recuerdo que hablé con el pastor en ese tiempo y me dijo, pues no, dice, en realidad no le estás ayudando a madurar ni a crecer, o sea, te está usando para poder ella salir, no está bien. Entonces, a eso se refiere, ten cuidado del servicio que das. Entonces yo recuerdo que hablé con esta mujer y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ayudarte, estoy en la mejor disposición, quiero darte estudios, quiero poder ayudarte a tus hijos. Yo llegué a querer mucho a esos niños también. Le dije, pero ¿sabes qué? ¿Qué clase de trabajo es que vas en la noche? No puedo aceptar eso. Y dije, o sea, para que estés llegando a mi casa a las 3 de la mañana a sacarlos, no es correcto. Entonces le dije, cuando quieras de verdad ayuda, pídemela, pero eso no es el tipo de ayuda que yo te voy a dar. Así no. Y la verdad es que ahí fue donde la relación pues, se rompió. Y entonces yo entendí que no estaba buscando ni una relación con Dios ni tampoco conmigo, porque ya no me buscó. En realidad estaba buscando mis servicios gratis, servicios de niñera. Entonces, pues tengamos cuidado, o sea, las solteras que les digo que tienen esta oportunidad de misión de misericordia en lo que sea que esté sirviendo, pues ten cuidado que no vaya a pasar esto, o sea, sé sabia. En esto de elevarte por encima del yo, en esa biografía de Amy Carmichael, también ella al final de su vida le preguntan que si dónde la entierran y todo eso, ella dijo, no, yo no quiero que nadie sepa dónde está mi tumba, o sea, cuando yo me muera que nadie se dé cuenta, o sea, que nadie se dé cuenta y no quiero que hagan ni un servicio ni nada, o sea, no quiero nada. Nomás denle gracias a Dios por lo que pude servir, lo que dejé y se acabó. Entonces, pues ella muere y pues claro que ya, pues ya lo que hicieron los demás, no se sabe dónde está su tumba ni nada, pero en ese orfanato levantaron una fuente, me parece, con una como estatua de ella y pues en reconocimiento de lo que ella hizo, porque ayudó mucho, fue de mucha bendición. Pero el hecho de que ella no quisiera que nadie supiera, pues habla de eso, de elevarse por encima del yo. O sea, ella decía, quiero que cuando recuerden esta obra, de lo que pasó en este lugar, de la salvación que el Señor trajo, piensen en Dios y no en mí. Entonces no quiero que nadie sepa dónde está mi tumba. Y así fue, o sea, pues no se sabe dónde está la tumba, ¿verdad? Ya no es de este autor de 1800, estas son de un libro más contemporáneo y lo leí hace poco, es un capítulo de ese libro. Pero dice, las siguientes son palabras de una joven misionera y me hace pensar porque he estado hablando mucho de ellas y puedo ver eso. Dice, Dios, estás pidiéndome soledad para toda la vida, me sentí triste. Pero años de experimentar la fidelidad divina en sueños grandes y pequeños me llevan a expresar. Dios, sé que podrías traerme un esposo al campo misionero, sin embargo, aunque no lo hicieras, aunque fuera a estar sola el resto de mi vida aquí en la tierra, aún confío en ti, todavía acepto el compromiso, sigues siendo digno. Quise poner esto porque al final es del libro Confía en Dios para escribir tu historia de Nancy Robert Wolgemuth. Y lo quise poner porque en este caso ella es misionera, ¿no? Acepta el compromiso con el Señor de servirle y implique lo que implique, que puede implicar soltería en el caso de ella. Creo que después sí se casa, por cierto, ya cuando avanza la historia. Pero en ese punto de su vida ella no lo sabía y estaba sintiéndose triste y sola. Ella pensaba en ese tiempo de que le está pidiendo soledad porque también pues sus años estaban avanzando y pues ya no iba a poder tener hijos ni nada de eso. Entonces, por eso ella está pensando en eso. Pero me interesa donde dice, sigues siendo digno. La razón, y mucho cantamos ahorita de eso, tú eres digno, tú eres digno. Entonces, al final hacemos lo que hacemos, tanto las casadas como las solteras, porque a lo mejor una casada a veces puede sentirse bien cansada también de el ritmo y la rutina y las cuestiones que implican el matrimonio y los hijos. Pero aceptamos un compromiso al casarnos, aceptamos un compromiso de servir al Señor como mujeres casadas y de servir y de cuidar, amar a ese esposo y de cuidar a esos hijos. Y el Señor sigue siendo digno, o sea, digno de que nosotros sigamos aceptando ese compromiso. Y para la soltera, el Señor sigue siendo digno también. El Señor sigue siendo digno de ella seguir aceptando el compromiso de servirle como soltera. Entonces, si Dios no trae a su vida todavía un hombre, entonces, al final de cuentas, hacemos lo que hacemos creyendo y sabiendo que Dios es digno. Yo creo que cuando fallamos en servir con gratitud o alabar al Señor o tener contentamiento, es porque hemos dejado o hemos reducido nuestra percepción de Cristo, porque ya no lo vemos tan digno para servirle, tan digno para servirle en la casa como en la obra que nos haya puesto. Las casadas y solteras. Entonces, ten cuidado cuando empieces a batallar con eso, como casada o como soltera, considera cómo está tu relación con Dios, considera cuál es tu percepción de Cristo, porque a lo mejor ya no lo estás viendo tan digno, tan valioso como esa perla preciosa que por la que vale la pena dejar todo para tenerla. Entonces, tal vez ya no lo estás viendo así y ya no lo ves tan digno. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Entonces, el llamado es soltero o casado. Lo que ha sido llamado a hacer en la providencia de Dios, recordando y sabiendo que el Señor es digno. Él derramó su sangre por ti. Él fue quien te compró y Él es el que te da vida. Así que Él es digno. Y bueno, ahí terminamos. Ya no sé si hay comentarios. Vamos a orar y ya pues con eso nos despedimos.